Mandujano es narrador y dramaturgo. Ha publicado varios libros, entre otros para niños, Manu y la montaña que habla, Carrangazanga y Carámbora, entre otras las novelas Beber del espejo, Mar en movimiento y Tríptico de Aldea. En teatro han seleccionado para muestras nacionales sus siguientes obras: La muerte, Esa bestia negra, Acteal, Guadaña para 45 y Carmen y el Cadejo. En el 2004 ganó dos premios literarios, el Nacional de Novela Breve Emilio Rabasa con Banterros y el Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos con Aún corre sangre por las avenidas.
Gracias, buenas noches. El texto que voy a leer es inédito y evidentemente es de ficción, como notarán. Ayer el actor Ignacio Guadalupe, que hoy conduce el evento, me pidió una copia para leerla, y hoy en la mañana, tanto Nacho como Claudia Goitia, también actriz que está conduciendo, me propusieron la locura de leerlo a trío. A mí me pareció interesante, espero que ustedes también, medio nos pusimos de acuerdo, y que Dios nos agarre confesados. Empezamos. El texto se llama Rosario Castellanos vuelve a Chiapas. El 7 de agosto de 1974, de la Embajada de Tel Aviv en Israel, se recibió la llamada. La señora embajadora mexicana Rosario Castellanos había sufrido una descarga eléctrica. No se sabían detalles. Los camilleros llegaron hasta el pequeño y funcional edificio. Vigilaban desde la ventana su arribo, les abrieron de inmediato y los llevaron hasta la recámara, donde en la cama su excelencia parecía reposar. Una señora, llantos y gritos, les informó sobre el hecho. La embajadora había tratado de conectar una lámpara cuando se encontraba mojada luego de tomar un baño. Chispas. El personal médico que acompañaba a los hombres de la camilla escuchó la versión mientras los otros se ocupaban de la faena de poner a su excelencia sobre el mueble portátil. Salieron deprisa, la subieron a la ambulancia y con pericia fueron tomando las decisiones claves para salvar la vida que frente a ellos se estaba extinguiendo. Rosario Castellanos, una escritora reconocida en México y América Latina de 49 años, estaba a punto de morir. Los paramédicos respiraron con tranquilidad cuando ella abrió los ojos. En el hospital se recuperó totalmente luego de unas horas. El asunto estaba superado. Rosario Castellanos estaba oficialmente viva. Llamó al presidente de la República desde el hospital y le pidió que difundiera la noticia de su muerte. Estaba cansada de los líos con su exmarido, de su fama pública, del agobio de este trabajo. Quería tomarse unas largas vacaciones, desaparecer.
Soy la ex de Ricardo, la mamá de Gabriel, la autora de Oficio de Tinieblas, la poeta. Quiero volver a ser Rosario, simplemente.
Pero Chayito, dijo el presidente Echeverría, te ha costado toda la vida ser la personalidad que eres. ¿Cómo harás para regresar después a la vida, para reclamar tu nombre de nuevo? A partir de hoy estarás muerta.
Sí, eso quiero. Estar muerta durante un buen rato. No se preocupe por eso, camarada. México es surrealista, y si algún día decidiera volver a vivir, lo más que podría suceder es que me hicieran largas entrevistas para que expliquen quién soy, porque para ese tiempo ya me habrán olvidado. Nuestro país siempre ha tenido pésima memoria.
La estrategia se echó a andar. Se aleccionaron a quienes tenían que hacer las declaraciones y el secreto solo fue conocido por unos cuantos que apenas hablaban español y a quienes no les importaba demasiado mentir sobre una señora apenas conocida de nombre. La muerta se hospedó en un hotel de medio pelo, discreto, mientras todo pasaba y se montaba la farsa con un cadáver desconocido. En su cuarto recibió su nuevo pasaporte, ya con su foto de rubia, con el tinte que nunca se había atrevido a usar cuando estaba viva. La mujer que salió al aeropuerto en un taxi una semana después era la misma que había abandonado el hospital por la puerta trasera, Rosalía Castillo. El presidente se portó generoso con ella y su nueva cuenta bancaria le permitió viajar por distintos lados sin ningún problema económico. Pero luego de caminar por las calles de Roma, de dormir en París, de darse una vuelta por España para recorrer lugares que antes conoció con su clausurada personalidad, extrañó los aires de Comitán y decidió volver a Chiapas. Ya para entonces se había afilado la nariz, usaba pupilentes y, merced a una dieta rigurosa, había adelgazado lo suficiente como para marcar una distancia con la muerta que había sido. Nadie supo de su regreso, por supuesto. Vagó por las calles comitecas con gafas negras y un acento ambiguo que parecía de algún lugar raro. Tal vez alguien quiso decir en voz alta su nombre, pero hubiera sido un absurdo. La noticia por todos lados, las declaraciones, los homenajes. No, qué estupidez. Para ser extranjera, su disfrute de los platillos típicos era peculiar. Su apetito de pan compuesto, asado, huesito, chalupas, no parecía extinguirse con facilidad, lo que empezaba a menoscabar la delgadez conseguida. Le fascinaba el temperante. Cuando sintió que su presencia comenzaba a inquietar a quienes ya la señalaban con el dedo mientras caminaba por el centro, cuando la cronista del pueblo, Lolita Albores, la detuvo, la abrazó y lloró en su hombro, ¿cómo te pareces a la Chayito vos? Decidió que era el momento de partir.
Hola, Jaime.
Rosa.
Rosalía Castillo, a tus órdenes.
Pero, ¿qué pasa contigo? No entiendo. Se supone que estás...
La que murió fue Rosario Castellanos. Yo estoy vivita y coleando.
Pues tienes que explicármelo. Ven a mi casa.
Se pasaron horas conversando. Jaime leyó con su voz grave, con cierto dejo de borracho, luego de las muchas copas tomadas en la tertulia dúo, el poema escrito a propósito de su muerte. Chepita, la esposa del poeta, solo apareció con discreción para dejarles algo de comer, para dar las buenas noches e informar que el cuarto de huéspedes ya estaba listo para Rosario.
Solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad y al amor. Solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara. Si lámpara encendida, desperdiciada lámpara de día eras tú. Retonta por desvalida, por inerme, por estar ofreciendo tu canasta de frutas a los árboles.
Qué duro eres conmigo, y eso que estoy muerta y no puedo defenderme.
Retonta, rechayo.
Lo que me llama la atención es que me hayan enterrado en la rotonda de los hombres ilustres. Ahora tendrán que cambiarle de nombre y ponerle hombres y mujeres ilustres, ¿no te parece?
No, claro que no. Para eso alguna mujer tendría que escribir un texto con la ironía suficiente como para que nos diera vergüenza. Y ya no hay de esas, la que había se murió.
Ay.
Al día siguiente por la mañana sonó el teléfono. Jaime contestó y luego de unos momentos llamó a Rosario. Le extendió la bocina.
Ten, te habla el maestro Fábregas Roca.
Rosario habló con varios de los integrantes del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, quienes le juraron silencio y le pidieron volver al Estado para conversar de las varias cosas que en el terreno de las ciencias, las artes y la política estaban ocurriendo en el alejado sur de la República. 1975 destapó al que sería presidente, José López Portillo, y al seguro gobernador de Chiapas, Jorge de la Vega Domínguez.
De la Vega no tiene intenciones de gobernar, de hacer cosas aquí. El cargo solo le servirá de trampolín para irse al gabinete federal. Tendríamos que buscar a una persona inteligente, honrada, que no tuviera nada vergonzoso que esconder y que amara al Estado lo suficiente como para emprender las transformaciones que son urgentes, perentorias.
Estaban reunidos en casa de Miguel Álvarez del Toro y aunque era una reunión informal como había acontecido en días anteriores, la preocupación era evidente.
¿Y Juan?
A Juan Sabines no lo quieren en el centro, al menos por el momento.
¿Y algún candidato más?
Podríamos tal vez impulsar a alguien.
¿A quién?
A alguien imprevisible que lograra despertar a este gigante dormido.
¿A quién?
A ti, Rosario. ¿Quieres ser la gobernadora de Chiapas?
Rosalía Castillo nació en Ciudad Juárez y algo del patricio de los indígenas se le metió en el alma. Sus padres huían de la represión de Guatemala, de las garras cruentas de la metralla y el odio, cuando se internaron en territorio chiapaneco. Nació aquí, en condiciones precarias. Es un árbol que fue plantado en Chiapas y aquí crecieron sus primeras ramas a la sombra amorosa de familiares que también murieron. Ella ha sido pobre, ella ha sufrido. Hizo sus primeros estudios en escuelas rurales y luego recorrió el mundo por su hambre de saber qué nos hace distintos, por qué existen diferencias en los seres humanos, y ha descubierto en carne propia que la naturaleza humana es la misma en todas partes. Y sabe que entre hombres y mujeres no hay inferiores ni superiores. Ha aprendido en su peregrinar que lo que necesita nuestro Estado no es un hombre, no es una mujer, sino un ser humano sensible, que conozca por sí mismo, sin que se las escriban en un papel, sin que se las digan, nuestras más profundas necesidades. Ella quiere gobernar con nosotros, pero no quiere sentarse en una silla y desde ahí dar órdenes. No, ella quiere recorrer con nosotros todos los caminos y mejorarlos. Quiere vernos a los ojos, quiere tomarnos de la mano, quiere cobijarnos en su buen corazón. Ella pudo haberse quedado a vivir en el extranjero, pero ha vuelto para ofrecer su vida al terruño, para cambiar el destino de los pobres, para dignificar el trabajo de las mujeres, para no permitir el abuso con los niños, para proteger los derechos de nuestros indígenas.
El orador José Falconi hizo el silencio y la comunidad estalló en aplausos. Cuando Rosalía apareció con un rebozo al hombro, vestida con sencillez, la gente se acercó para tocarla, especialmente las mujeres, los niños, la veían con ojos de esperanza.
¿Cómo ves, Jaime?
Creo que vamos bien, que vamos a ganar. Y eso, Chayito, me parece un sueño. Serás la primera mujer que ocupa un lugar desde donde se puede cambiar todo para bien. Creo que se acabó la era de los hombres.
¿De dónde salió esa pinche vieja? Conocen todo su biografía, pero no me la trago. Tiene, además, el reconocimiento de los intelectuales, de los científicos, del medio rural, de los indígenas. Solo falta que venga el Papa y la bendiga, o que se le aparezca la Virgen. Al principio los hombres la veían con desconfianza y ahora la han vuelto su comadre, y ya no quieren saber nada de nosotros. Habla el idioma de los indios, sabe de economía, habla bonito. Si todo sigue como va, nos va a cargar la chingada, y nos va a cargar la chingada a todos. Porque parece que cree en lo que dice, que los puestos públicos los van a ocupar las mujeres y los indígenas en su mayoría, que si algún caxlán, alguno de nosotros, aspira a un cargo, deberá pagar una fianza para ocuparlo. Puta madre, hasta me da escalofrío. Hay que pensar en algo rápido porque esto ya se volvió una derrota anticipada.
Y crearemos leyes que protejan a las mujeres. Daremos créditos blandos a los campesinos. Reconoceremos legalmente las autonomías indígenas y firmaremos con ellos un pacto que los vuelva ciudadanos de primera clase. Daremos educación y trabajo a todas y a todos. Convertiremos a Chiapas en el estado más avanzado de nuestro país. La mayor fuerza la tenemos en el corazón, en el espíritu, en la inteligencia. No hay enanos aquí, somos gigantes.
Las enormes pancartas decían: Chiapas ya no quiere más espinas. Elige una rosa para Chiapas, Rosalía Castillo. El ambiente era de fiesta. El triunfo era obvio y se celebraba por anticipado. 15 días antes de las elecciones, Jorge de la Vega Domínguez ni siquiera realizaba campaña porque sus actos públicos solo conseguían acarrear a muy pocos, a decenas que lo dejaban hablando solo. Un desastre. La organización de Rosalía, en cambio, con científicos y artistas, con profesionales de la economía y de la producción agrícola, con líderes indígenas y comisarios rurales, con organizaciones femeninas y grupos de pedagogos, elaboraban proyectos, diseñaban programas con una dirección única: todo para todos. El día de las elecciones llegó y la gente votó por la mujer que había logrado tocar sus corazones y poner en ellos la esperanza del cambio. Aunque algunos lo sabían, en su círculo inmediato había preocupación que poco a poco se volvió temor y luego sospecha de que algo terrible le hubieran hecho. Rosalía no estaba por ningún lado. Nadie la había visto salir de su casa por la noche. Allí su ropa, allí su cama tendida, allí todo. Solo faltaba su cuerpo, que parecía haberse evaporado sin que nadie supiera cómo, a dónde. Cuando Jorge de la Vega Domínguez asumió la gubernatura de Chiapas, sabía que su paso sería transitorio, un trámite nomás. No lo quería la gente que había votado en su contra, la aplastante mayoría, y no le preocupaba, no le interesaba. Solo estaría un año, cuando mucho, por estas tierras. Ya había ordenado desaparecer periódicos, noticias, programas de radio, todo aquello que hablara de la tal Rosalía, y ya se habían cumplido sus órdenes. Estaba seguro que en unos días llegaría la resignación al pueblo, y que con el paso del tiempo, el absurdo asunto de una mujer surgida de la nada, que había estado a punto de cambiar la historia de Chiapas, se olvidaría, como olvidaba todo este pueblo sin memoria, este conglomerado de pobres, estas comunidades sin instrucción, estos indios que ni siquiera hablaban español, estas mujeres que seguirían en sus casas al servicio de sus maridos. Él no había prometido cambios, y Chiapas seguiría hundido en la pobreza, lejos de la esperanza, jodido. Y vendrían muchos gobernantes más, igual que él, y habrían movimientos guerrilleros, convulsiones, matanzas, y de nuevo alguien llegaría a convencer y tal vez le creyeran. Pero no una Rosalía Castillo, no una muerta que se llamara Rosario Castellanos, no una mujer que hablara bonito y creyera en el progreso y quisiera ayudar a los desposeídos, no una mujer honrada, no una mujer inteligente, no, definitivamente no, 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 no una mujer. Gracias.